legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son, déjame ver, las 8 y 5. Las 8 y 5 de la mañana de hoy, jueves 8 de octubre. Estamos a 26 días de las próximas elecciones y aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Saben que estoy en vivo en Facebook, que es donde más gente nos sigue. La realidad es que es impresionante la cantidad de personas que nos están siguiendo en el podcast y en otras publicaciones que ponemos en nuestra página de Facebook. Estoy en vivo en mi página de Facebook. Estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estoy en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Como todos los días, le invito que ahora mismo, si me estás viendo en Facebook, vayas y le dejas el botón de share, si lo tienes en inglés, compartir si lo tienes en español. De esa forma más personas pueden tener acceso a ver esta transmisión, ya sea en vivo o grabado. Recuerda que esto queda grabado en la página de Facebook, igual que queda grabado en el canal de YouTube. Si me estás viendo por Twitter, le puedes dar retweet. Si me estás viendo a través de el canal de YouTube, puedes el enlace a esta transmisión, compartirlo con quien tú quieras, ya sea por WhatsApp, por mensaje de texto, por email. Así que comparte esta transmisión, de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Como les dije, estamos a 26 días de las próximas elecciones. Voy a estar comentando varios temas con ustedes. Entre estos voy a tener hoy la sección La Verdad sobre la Estadidad, porque estamos también a 26 días del mal llamado plebiscito, el plebimito, el plebitruco, como usted lo quiera llamar. Además, voy a estar conversando, íntimamente ligado con ese tema, en la segunda parte del programa, voy a estar conversando con el profesor ex decano de la escuela de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el amigo José Luis Pinchi Méndez. Vamos a estar hablando sobre las próximas elecciones, el plebiscito y la Asamblea Constituyente. Eso será en la segunda parte del programa. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, pues quiero enviarle mis buenas vibraciones a mi compañero de papeleta, presidente del Partido Popular y próximo gobernador de Puerto Rico, Charlie Delgado. Charlie se ha puesto en autocuarentena. Me texté, estuve comunicándome con él ayer. Es simplemente preventivo porque estuvo cerca de una persona que dio positivo al COVID-19. No tiene ningún síntoma. Entiendo que está esperando resultados de una prueba que se hizo, pero obviamente a él, a todos los que de una forma u otra o han pasado por esta situación del COVID o han sido expuestos, pues mi mensaje, mi solidaridad. Espero que Charlie pueda integrarse prontamente de forma más activa a la campaña electoral. De mi parte les quiero decir, yo, pues, ustedes saben que he sido extremadamente cuidadoso. Hoy voy a estar haciendo algunas visitas políticas con muchísimo cuidado, sin quitarme la mascarilla. Estamos haciendo los rallies virtuales. Así que yo he sido extremadamente cuidadoso, pero a la misma vez, pues quiero siempre tomar todas las medidas de precaución. Me hice la prueba de COVID el lunes, no por ninguna razón, simplemente de forma preventiva, y di positivo tanto a la prueba de sangre, di negativo tanto a la prueba de sangre como a la prueba molecular, y lo voy a seguir haciendo de forma periódica para protegerme a mí, para proteger a las personas cercanas a mí, particularmente para proteger a mi esposa Piti Gandra. Pero nuevamente, nuestras buenas vibraciones a nuestro próximo gobernador Charlie Delgado, que se pueda incorporar lo más pronto posible a la campaña política. Voy a estar discutiendo lo último del COVID-19. Le voy a dar mucho énfasis a el nombramiento que ha hecho el presidente Donald Trump a la Junta de Control Fiscal, el nuevo nombramiento que ha hecho una persona que es cabildero, no de los bonistas, cabildero de los buitres. Además, voy a comentar una noticia. Si antes sobraban las razones para votarle en contra al PNP, ahora nos añadieron una más. Tomás Rivera Chat para juez del Tribunal Supremo. Y como les dije, voy a tener la sección La Verdad sobre la Estadidad. Y voy a conversar con Pinchy Méndez, profesor de la recinto de Río Piedra, la Facultad de Ciencias Sociales, sobre los temas del plebiscito, las elecciones y la Asamblea Constituyente. Pero el primer tema que siempre, casi todos los días, hemos tocado con ustedes es la situación del COVID-19, simplemente para mantenerles la conciencia de que esta es una situación extremadamente difícil todavía por la que estamos pasando Puerto Rico y el mundo entero. Esta es el titular de la información que nos da el Departamento de Salud en el día de hoy. COVID-19 en Puerto Rico, 10 nuevas muertes. ¡Wow! 10 personas que se registran que han fallecido de ayer para hoy. No es que murieron ayer, pero es que se registran y eso no hace diferencia. En la medida que el departamento no es lo suficientemente eficiente para tener los fallecimientos día a día, pues esta es la estadística que tenemos. 10 es un número extremadamente alto. Extremadamente alto. 340 casos confirmados también es un número extremadamente alto. Y 179 probables. Por otro lado, en el lado positivo, la ocupación de camas de hospitales se mantiene relativamente en control. 320 y pico de camas ocupadas por pacientes de COVID-19. Llegamos a tener 500 en Puerto Rico. Ese es un indicador que nos da cierta tranquilidad dentro de las circunstancias que vive el pueblo de Puerto Rico. Pero vuelvo y repito, hay que cuidarse. La situación del COVID-19 no está resuelta. Hay que seguir tomando todas las medidas de precaución. Salga lo menos posible, use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social, lávese las manos, use el sanitizer, hand sanitizer, el alcohol. Hay que prevenirlo. Obviamente ni les voy a hablar lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Acabo de ver una noticia de última hora, no la he podido confirmar, pero aparentemente el próximo debate de los candidatos a presidente de los Estados Unidos va a ser virtual. Y todo esto como consecuencia de la imprudencia del presidente Donald Trump, no solamente en términos de que él se contagió, sino la forma en que él ha manejado toda esta crisis y sus planteamientos públicos confusos y tratando de decirle a la gente que no le tengan miedo al COVID-19, que todo anda bien y que no hay nada de qué preocuparse. Así que no he confirmado esa información, pero aparentemente el próximo debate, que estaba programado, si mi memoria no me falla, para la semana que viene, va a ser de forma virtual. Creo que era para el día 15, va a ser de forma virtual. Ayer hubo un debate entre los candidatos a vicepresidente y la candidata, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Kamala Harris lució muchísimo superior a el vicepresidente Mike Pence. Pero vamos a los otros temas que quiero discutir con ustedes. Ayer, al filo, habrá sido de las 5 de la tarde, se anunció un nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal por parte del presidente Donald Trump, y se trata del señor Justin Patterson. Señoras y señores, lo que ha habido es un repudio tan y tan rápido a este nombramiento. ¿Por qué? Porque se trata de un cabildero de los bonistas buitres. Se trata de un cabildero que llevó una campaña despiadada en contra del pueblo de Puerto Rico. Y se trata de un donante de Jennifer González, vinculado fuertemente al PNP, quien acaba de ser nombrado como miembro de la Junta de Control Fiscal por la vacante, una de las vacantes que ocurrió recientemente. El repudio ha sido amplio. A mí hasta me ha sorprendido, señoras y señores. En cuestión de minutos salió todo el mundo. Mire, la campaña de Joe Biden emitió un comunicado formal. Ahí tienen los que están viéndonos en formato de video. Un comunicado formal. Biden for President Statement on President Trump's Fiscal Oversight Board, Puerto Rico's Appointment of Justice Patterson. Ahorita les voy a decir lo que dijo la campaña de Biden. Inmediatamente salió la campaña de Biden, llama esto como un acto de corrupción, la designación del nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, y esto es un titular de Noticel. Este es el titular del Nuevo Día Digital. Ahorita voy a hablar con señalarles a ustedes la nota escrita porque es valiosísima. La campaña de Joe Biden denuncia el nuevo nombramiento a la Junta de Supervisión Fiscal. Esto fue en cuestión de minutos. Nidia Velázquez se expresó rápidamente. Raúl Grijalva, presidente de la comisión que tiene jurisdicción sobre los temas de promesa, se expresó rápidamente sobre este nombramiento. Y aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, que de verdad les tengo que decir que les invito a que la busquen. Está en la página 6 de la edición impresa del periódico. Y en esta me voy a tomar el tiempo de leerle algunos extractos de la nota y hacerle mis comentarios, porque me parece que es información demasiado importante. Esto es un nombramiento que nos va a impactar a todos. Ya todos ustedes saben lo malo que ha sido la Junta de Control Fiscal. El daño que le ha hecho a Puerto Rico. Pues imagínense lo que va a pasar ahora con este nombramiento de esta persona, cabildero de los fondos buitre, de los bonistas, y con un récord nefasto. Esa es la persona escogida por el presidente de Jennifer González, Donald Trump, para estar en la Junta. ¿Para qué? Para seguir exprimiendo al pueblo de Puerto Rico y defendiendo a los bonistas. Pero vamos a ver esta nota de José Delgado y de Joana Isabel González, que vuelvo y repito, la deben leer con mucho cuidado. Vamos a ver algunos párrafos. No los voy a leer en el orden que están, sino los voy a leer en la cuestión temática. ¿Quién es este señor? El presidente Donald Trump anunció su intención de integrar a la Junta de Supervisión Fiscal a Justin Peterson, director gerencial de DCI Group, una firma que ha representado a bonistas de obligaciones generales y coordinado la más dura campaña de descrédito en contra del gobierno de Puerto Rico. Ese es el señor que escogió Donald Trump, a quien Jennifer González y Wanda Vázquez siguen respaldando. Sí, dice más adelante. Peterson es socio administrador de DCI Group, la firma de comunicaciones y cabildeos que durante el 2016 articuló una campaña en favor del primer grupo organizado de bonistas de obligaciones generales y en contra del gobierno de Alejandro García Padilla, en busca de que se reanudaran los pagos a los bonistas y en contra de que la isla tuviera una ley para reestructurar su deuda. Ahorita voy a explicar esto. Bueno, lo mencionan aquí más adelante. Más adelante dice, señores, este es el nombramiento de Donald Trump, a quien Jennifer González y Wanda Vázquez respaldan. DCI fue contratada inicialmente para hacer presión a favor del desaparecido Banco Doral, que reclamaba al gobierno de Puerto Rico un reembolso de $229 millones, que luego los tribunales decidieron no le correspondía. Para ello, puso en marcha, a partir de 2014, una campaña de descrédito en contra del gobierno de Puerto Rico por medio de la organización American Future Fund, un grupo de acción política con base en Iowa, donde Peterson tuvo experiencia política. En anuncios a página completa en The Wall Street y Político, en septiembre del 2014, AFF imputó al entonces gobernador García Padilla mantener una cultura de corrupción en Puerto Rico. Esa es esta firma. Esa es esta firma a la cual hoy Donald Trump premia nombrándolo miembro de la Junta de Control Fiscal cuando es cabildero de los bonistas, pero no de los bonistas tradicionales, de los fondos buitre. De los fondos buitre. Es importante que entiendan que cuando aquí dice que se opuso a la legislación del 2014, no estamos hablando de promesa, 2015. Estamos hablando de la legislación que originalmente impulsó Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla, que no creaba una junta, pero que le extendía a Puerto Rico la protección de la ley de quiebras de los Estados Unidos para que Puerto Rico tuviera lo mismo que tenía Detroit. Esta firma se opuso a eso en aquel momento. Pero vamos a ver las reacciones que tuvo inmediatamente este nombramiento de importantes funcionarios y personas a nivel de Washington. Como les dije, en la campaña de Joe Biden reaccionó inmediatamente. Cristóbal Alex, a nombre del ex vicepresidente, sostuvo: los puertorriqueños reconocen la corrupción cuando la ven, y este nombramiento es solo otro ejemplo de la agenda peligrosamente antipuertorriqueña de Donald Trump. Nidia Velázquez: Una vez más, el presidente está usando sus poderes para socavar los intereses del pueblo de Puerto Rico. Apenas unas semanas antes de las elecciones, Trump hizo un nombramiento que podría impactar la vida de los puertorriqueños durante décadas. Raúl Grijalva, presidente de esa comisión, afirmó que la selección de Peterson nos recuerda que la Casa Blanca y sus aliados nunca darán prioridad al alivio de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Obviamente ustedes no han leído aquí, ni han visto, ni van a encontrar ninguna reacción de Jennifer González a este nombramiento. Pero vamos a ver, porque todavía hay más detalles que salen de esta columna, para que entiendan quién es. DCI Group trabajó además con la organización conservadora Asociación 60 Plus, como el ahora exgobernador Rosselló Nevares y la comisionada residente Jennifer González se opusieron al proyecto 870 del entonces comisionado residente Pierluisi para volver a permitir a las corporaciones públicas y municipios de la isla se acogieran al capítulo 9 de la ley de quiebra. ¿Escucharon? DCI se opuso al proyecto de Pierluisi, que no era para crear una junta, que era para que Puerto Rico tuviera el beneficio de la ley de quiebra federal. ¿Y quién junto con DCI se opuso? Vayan apuntando estos nombres. Jennifer González. Jennifer González se opuso al proyecto de Pierluisi, que no creaba una junta. Sigue diciendo la nota de Joan Isabel González y José Delgado. Asimismo, esa empresa coordinó las campañas de Main Street Bondholders, que reclutó a bonistas de Puerto Rico con el objetivo de presionar a la administración de García Padilla para que el gobierno cumpliera con el pago de la deuda. Buena parte de la estrategia de DCI Group en Puerto Rico era implementada por Ryan Grillo, socio de la firma y muy cercano a Peterson, así como el cabildero e integrante del bufete King Spalding, Steve Kupka. Apunten todos estos nombres. Según tres fuentes, King Spalding luego fue contratada por la administración de Rosselló Nevares como empresa cabildera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora escuchen. Tres fuentes indicaron que figuras políticas recibían pagos mensuales con la expectativa de que pudieran influenciar la opinión pública y las decisiones de política pública en torno a la reestructuración de la deuda. Las fuentes aseguran que durante los años 2015 y 2016, el grupo organizado de bonistas de obligaciones generales mantuvo un presupuesto mensual de entre 200.000 y 250.000 mensual para cumplir con tales estrategias. Solo entre el 2017 y 2018, el bufete Hobart, Halloway & Quayle reportó $350,000 en ingresos y gastos en cabildeo ante el Congreso a nombre de DCI Group como representante del grupo de bonistas de obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico. Dicho esto, esta es la persona que nombró Donald Trump. Ahora yo quiero que vean unos hechos durante ese periodo. Cuando DCI se opone al proyecto de Pierluisi, que no creaba una junta, a la misma vez DCI estaba regando que Puerto Rico necesitaba una junta porque no nos podíamos gobernar. En ese momento Jennifer González se opone al proyecto de Pedro Pierluisi. Y detener ese proyecto fue lo que abrió las puertas para que nos impusieran la junta. Pero más allá, DCI y este señor Peterson, además de desprestigiar al pueblo de Puerto Rico, argumentaba que se podía pagar la deuda completa. ¿Adivinen qué? En esa misma época que DCI está diciendo eso, Jennifer González publicó una columna, cuando era candidata a comisionada residente, publicó una columna en el periódico The Hill, que es el periódico que se lee en las oficinas del Congreso. Adivinen qué decía Jennifer González. Que se podía pagar la deuda completa y que había que pagar la deuda completa. Yo estoy claro en récord. Desde el 2014 dije que la deuda no se podía pagar. Yo estoy claro en el récord. Me opuse a promesa. Yo estoy claro en el récord. Defendí el proyecto de Pedro Pierluisi que le extendía a Puerto Rico la ley de quiebra. Jennifer González, todo ese periodo, qué casualidad, asumió las mismas posiciones que Mr. Peterson y que DCI. Pero en Puerto Rico la verdad toda va saliendo poco a poco. En ese mismo periodo que DCI y Mr. Peterson están cabildeando para que nos impusieran una junta, que estaba en contra de que nos extendieran la ley de quiebra federal que no traía una junta y que estaba diciendo que se podía pagar la deuda completa y que Jennifer González tenía exactamente las mismas posiciones, ¡pum! En ese periodo, ¿lo tienen ahí? En ese periodo, le dio un donativo de $2,700 a Jennifer González. Ahí lo tienen. Justin Peterson, dice en la firma, Justin Peterson, DCI Group, 30 de junio del 2016, $2,700 que le donó a Jennifer González. En el mismo momento que Jennifer González tenía las mismas posiciones que Justin Peterson y que DCI. El pueblo de Puerto Rico se tiene que hacer la siguiente pregunta. Jennifer González alega que allá la respetan en Washington. Jennifer González copreside el comité de Latinos for Trump. La pregunta que se tiene que hacer el pueblo de Puerto Rico en este momento es si Donald Trump consultó a Jennifer González antes de hacer este nombramiento. Y si ella estuvo de acuerdo con este nombramiento. Y aquí hay dos posibilidades, señoras y señores. La vida es así, no hay ninguna otra. Si Donald Trump no consultó a Jennifer González sobre este importantísimo nombramiento que tiene que ver con Puerto Rico, pues entonces ya sabemos de forma oficial que a pesar de que Jennifer González se ha humillado por respaldar a Donald Trump y no ha defendido a Puerto Rico, si no la consultaron, pues quiere decir que a Donald Trump no le importa la opinión de Jennifer González. Si la consultaron, necesitamos saber cuál fue la posición de ella. Porque si la consultaron y ella se opuso, pues no le hicieron ningún caso. Si la consultaron y ella consintió, pues ahora sabemos dónde está parada Jennifer González. Jennifer González nunca se ha opuesto a la Junta de Control Fiscal. En estos 4 años que este pueblo ha sufrido las decisiones de la Junta, Jennifer González ha sido una aliada de la Junta. Copreside el comité de Latinos for Trump con José Carrión III, el de la Junta. Y ahora sabemos que el cabildero de los fondos buitre, donante de Jennifer González, arquitecto de la campaña para desprestigiar a Puerto Rico, acaba de ser escogido por Donald Trump, el candidato de Jennifer González, para ser miembro de la Junta de Control Fiscal. Y esto es bien serio. Esto es bien serio. Porque no importa quién gane las elecciones del 3 de noviembre, va a haber que enfrentar a esa junta y a ese señor. Ya sabemos que Pedro Pierluisi es el abogado de la junta. Ahora, tristemente, empezamos a tener evidencia que Jennifer González es la cabildera de los bonistas y de los fondos buitres. Que Jennifer González haga público todos los donativos que ha recibido desde que se lanzó en el 2015, todos los donativos que ha recibido de bonistas, de cabilderos de bonistas, de aquí y de afuera. El país necesita saber si la papeleta del PNP es la papeleta del abogado de la Junta y de la cabildera de los fondos buitres y de los bonistas. Esto es un asunto demasiado serio. Nuevamente Jennifer González, lo que ha sido su estrategia, guarda silencio. No hay ni una expresión de ella sobre este tema, a menos que haya dicho algo en las últimas horas mientras yo estaba aquí preparándome para este programa, pero no ha hecho ni una sola expresión sobre este nombramiento de su líder político. Claro, ella siempre ahora podrá decir que ella tampoco es parte de la administración de Donald Trump. Esto es lo más importante que está pasando en Washington. Y no solamente vemos lo que representa Donald Trump para Puerto Rico, si no vemos lo que representa Jennifer González para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, si sobraban las razones para votarle en contra al Partido Nuevo Progresista, ayer nos dieron una que salió un poco desapercibida. Señores, Tomás Rivera Chat para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hay una vacante que va a ocurrir en diciembre. La jueza Anabel Rodríguez se tiene que ir porque nuestra Constitución tiene un anacronismo de que a los 70 años tú te tienes que ir. Y se estaba rumorando de que están planificando nombrar a Tomás Rivera Chat. Bueno, pues ayer su cuate, Johnny Méndez, se expresó sobre este tema Y dice, presidente de la Cámara favorece nominación de Rivera Chat como juez presidente. Señoras y señores, esto es de verdad inconcebible. Esto es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Ahora, ¿qué dice Pedro Pierluisi y Jennifer González de esto? Esto hay que decirlo antes de las elecciones. De forma categórica e inequívoca. Nos sobraban a nosotros las razones para votar en contra del PNP. Ahora tenemos una razón adicional. El pueblo de Puerto Rico tiene que repudiar lo que acaba de decir Johnny Méndez, las intenciones de Tomás Rivera Chat y el silencio de Pedro Pierluisi y Jennifer González sobre la mera posibilidad de que a Tomás Rivera Chat se le dé un nombramiento de por vida o hasta los 70 años al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto no se puede quedar callado. Hay que hablar de este tema de aquí a las elecciones. Bueno, son las 8 y 29. No voy a hacer la pausa. Voy ahora a hablar el próximo tema y hago la pausa cuando vaya a hablar por teléfono con el amigo profesor José Luis Pinchi Méndez. Yo quiero hablar hoy de la sección y está vinculada con la intervención que la invitación que le he hecho a el amigo Pinchi Méndez. La sección que de tiempo en tiempo hago, que le he llamado La Verdad sobre la Estadidad. En este programa hemos comentado en varias ocasiones lo que significa la estadidad desde el punto de vista de las contribuciones, lo que significa la estadidad en cuanto al idioma español, lo que significa la estadidad en cuanto al Comité Olímpico, que absurdamente en uno de los debates Pedro Pierluisi dijo que eso era un asunto privado y que por lo menos nos debían dar un Comité Olímpico para el Caribe. Bueno, pues si fuera así, Florida tendría su Comité Olímpico. Nada, una cosa totalmente absurda. Yo quiero hoy tocar el tema, que para mí es extremadamente importante, que tiene que ver con la identidad. Y quiero pues brevemente sentarle a ustedes las pautas y las bases de lo que quiere decir la estadidad para la identidad del pueblo de Puerto Rico. Miren, los puertorriqueños nos llamamos a nosotros mismos que Puerto Rico es nuestro país. ¿Alguien duda de eso? Sí, por ahí el amigo Kenneth McClinton y Carlos Romero Barceló dicen que no somos un país. Somos un país. Y cuando estamos aquí, decimos que estamos en nuestra patria, que estamos en nuestra casa. Y cuando vamos para Estados Unidos, decimos que vamos para allá. Luego de más de 100 años de relación, más de 100 años de ciudadanía americana, Estados Unidos es otro país para nosotros. Esa es la verdad. Aún si tú eres estadista que me estás escuchando y me estás viendo, tú sabes que en tu mente Estados Unidos es otro país. ¿Saben lo que es eso? Eso se llama identidad nacional. Nosotros tenemos algo que nos une, que es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra mezcla de raza, nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, nuestra comida. Eso se llama identidad nacional, que es muy diferente a pertenecer a una minoría. Los italianoamericanos pues tienen unas identidades culturales, pero son unas identidades culturales. No, cuando tú vas a Little Italy en Nueva York, tú no estás yendo a otro país. Lo mismo con los mexicoamericanos. Son minorías con unas identidades culturales que son partes de la gran nación americana. Nosotros, los puertorriqueños, no somos una minoría aquí en Puerto Rico. Estados Unidos, desde el punto de vista de una nación, es una nación que solo un estado, en el sentido de derecho internacional, un estado ante el mundo, que dentro de sí tiene solamente una nación, la nación americana. Yo he explicado en algunos de mis libros que eso no es así en todo el mundo. Hay países que dentro de su país no es que tienen minorías. Estados Unidos tiene minorías y tiene diversidades culturales. Hay un multiculturalismo, pero en Estados Unidos hay una sola nación. Eso no es así en todos los lugares del mundo. En España ahora mismo hay una situación con Cataluña. Los catalanes se sienten que tienen una identidad nacional diferente. Y España es lo que le llamamos un estado multinacional. Gran Bretaña tiene Escocia, que tiene un movimiento bien fuerte independentista. Gran Bretaña, Reino Unido, tiene diferentes nacionalidades dentro de sí. La Unión Soviética era eso. Checoslovaquia era eso. Estados Unidos no es eso. Estados Unidos es un estado que tiene una sola nación. Que dentro de esa nación hay muchas minorías. Claro que sí. Pero todas esas minorías pierden su identidad para ser parte de lo que le llaman el melting pot. Yo tengo aquí una peseta americana. Y ustedes la han tenido muchas veces en sus manos. Si tienen una peseta, ahora mismo búsquenla. Y si no, recuérdense de lo que les voy a decir. En la parte de atrás de la peseta, que está el águila, dice United States of America. Abajo dice E Pluribus Unum. Eso es en latín. Esto es una de las partes de los motos de lo que es Estados Unidos. E Pluribus Unum. ¿Sabe lo que quiere decir E Pluribus Unum? De los muchos, uno. Vinimos de diferentes lugares del mundo y constituimos una nación, la nación americana. La estadidad para Puerto Rico significa, por más que lo busque, convertirnos E Pluribus Unum. Dejar de ser lo que somos para convertirnos en parte de una sola nación que se llama Estados Unidos. Y les voy a dar un ejemplo visual. Cuando usted piensa en Puerto Rico, cuando usted se le estruja el corazón en Puerto Rico, aunque usted está fuera y si usted ha vivido o está viviendo fuera de Puerto Rico, una de las cosas con las que usted se identifica y hasta le saca lágrimas es cuando ve esa bandera. La tengo aquí más en grande. Esta es la bandera de Puerto Rico. ¿Verdad? La que sacó orgullosamente Mónica Puig hace 4 años cuando ganó su medalla de oro. Y uno ve esta bandera y uno se identifica. Y cuando uno dice, mi estrella, no tiene que buscarla en ningún lado, es esta que está aquí. Por eso le llamamos la monoestrellada. Ahí hay una estrella que nos representa a nosotros. Señores y señores, eso se llama identidad nacional. Ahora yo le voy a enseñar la bandera de los Estados Unidos. Para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, lo que significa la estadidad, la verdad sobre la estadidad. Esta es la bandera de la nación de la cual somos ciudadanos. Y ahí hay 50 estrellas que representan cada uno de los 50 estados. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a los que me están viendo. De estas 50 estrellas, ¿usted puede decirme cuál es la estrella que pertenece a California? ¿Cuál de esas es la de California? ¿Cuál de esas es la estrella de Florida? ¿Cuál de esas es la estrella de Texas, que se creen más grandes que nadie? ¿Cuál es la de Texas? ¿Cuál es la de Connecticut? ¿Cuál es la de Nueva York? ¿Cuál es la de Georgia? ¿Cuál es la de Pensilvania? ¿Verdad que no pueden decirme cuál de estas estrellas representa a Florida? Pero aquí, usted sabe muy bien cuál es la que representa a Puerto Rico. Esa que está ahí. Señores y señores, la estadidad, lo que significaría, sí, es añadirle una estrella a esta bandera de los Estados Unidos, pero es perder la identidad porque tú no sabes cuál es tu bandera, cuál es tu estrella. Eso es lo que representa la estadidad. Los puertorriqueños no queremos perder nuestra identidad. Los puertorriqueños queremos ver y rápido poder identificar cuál es nuestra estrella, cuál es la que nos identifica. Es esta que está aquí. La estadidad lo que representa es la pérdida de la identidad puertorriqueña y que tú no sepas cuando mires la bandera americana dónde está tu estrella. E Pluribus Unum, de los muchos uno. Eso es lo que es la estadidad, eso es lo que es la pérdida de la identidad y por eso y por muchas otras razones el pueblo de Puerto Rico va a votar que no el próximo 3 de noviembre. Son las 8:37 de la mañana. Voy a la pausa y cuando regrese converso por la vía telefónica con el profesor exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el amigo José Luis Pinchi Méndez, sobre estos temas, sobre las elecciones y sobre la propuesta de Asamblea Constituyente. Regresamos luego de la pausa.
No vamos a permitir y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí. ni en Washington DC. Está en avión montada hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí, pero
con
yo
la
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
ah, no.
aquí, no. Yo soy parte
bueno.
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:41 de la mañana y ya como les prometí, espérate que estoy en mute, aquí está. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:42 de la mañana y ya como les prometí desde temprano en la mañana, tengo por la vía telefónica a el profesor, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR y amigo José Luis Pinchi Méndez, con quien quiero hablar varios temas. Voy a empezar por el tema del plebiscito, porque acabo de hablar de mi visión en términos de lo que significa desde el punto de vista de identidad la estadidad para Puerto Rico. Quiero hablar con Pinchi de eso, del camino para atender el tema del estatus, que sería la Asamblea Constituyente o la Asamblea de Estatus, y terminar con el tema más general de las alternativas reales que tiene el pueblo de Puerto Rico en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Muy buenos días, Pinchi. Saludos. Bueno, Pinchi, vamos por el tema de estatus, que es un tema que tú como profesor y como puertorriqueño llevas quizás toda tu vida estudiando. Obviamente lo que la gente tiene en su papeleta el próximo 3 de noviembre, simple y sencillamente, estadidad sí o no. Y pues yo quisiera que un poco tú conversaras con los amigos que nos siguen a través del internet. De verdad, ¿qué es lo que significaría la estadidad para el pueblo de Puerto Rico?
Bueno, yo creo que antes de hablarte de eso, es importante tener claro que este es un plebiscito que no tiene mucho que ver con el tema del estatus. Esto es un acto adicional de corrupción y de abuso de poder del PNP para movilizar los electores. Ahora, ¿qué es lo que significaría la estadidad para Puerto Rico? En primer lugar, yo creo que hay que señalar que el PNP en ningún momento ha definido claramente qué tipo de estadidad sería la que Puerto Rico tendría que vivir en caso de que en algún momento en Estados Unidos nos dieran la estadidad. Y yo creo que eso es algo que hasta ahora ellos no han tenido que definir, porque ellos, mejor que nosotros inclusive, saben que en este momento no hay ninguna posibilidad real para que se le conceda la estadidad a Puerto Rico. Por lo tanto, la estadidad para ellos es simplemente un recurso para movilizar electores. Ahora, en términos del significado de la estadidad, yo creo que es algo que causaría un disturbio tremendo en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país formado de migrantes que se han acomodado en lo que ellos llaman territorio, que es el término que se utilizó para la expansión territorial de los Estados Unidos. Y la entrada de Puerto Rico sería una que convertiría a los Estados Unidos en un estado multinacional. Y eso no es lo que está contemplado en la estructura constitucional de los Estados Unidos. Y por eso es que yo creo que esa es una de las razones por las cuales la gran mayoría de los norteamericanos simplemente rechaza la estadidad.
Sin embargo, tú eres de los que desde la cátedra, desde tus escritos, publicaciones, libros, sí has abogado porque hay que atender el asunto del estatus y que hay que establecer una relación no colonial, no territorial con los Estados Unidos. En ese ánimo, ¿cuál tú crees que debería ser la ruta que el pueblo de Puerto Rico debería seguir o exigir para atender este importante tema del estatus de Puerto Rico?
Yo creo que el estatus de Puerto Rico es algo que no se puede lograr ningún mejoramiento significativo en este momento por parte de ningún grupo actuando aisladamente. Yo escribí un libro en 1997 que se llama Entre el Limbo y el Consenso, en el que yo señalo que lo más cómodo que han tenido los Estados Unidos para mantener una relación colonial con Puerto Rico es el hecho de que en nuestro país los diferentes partidos, todos identificados con una forma particular del estatus, se encargan de anularse unos a otros, de aunque no logren que lo que ellos aspiran sea lo que prevalezca, hacer que lo que los otros desean tampoco pueda ser realidad. Y en ese sentido, pues simplemente la división es lo que le permite decir a los Estados Unidos, bueno, como ustedes no se ponen de acuerdo, pues no podemos hacer absolutamente nada. Por eso yo creo que hace falta una convención, hace falta una especie de asamblea de estatus en el que todos los sectores, incluyendo los estadistas, independentistas, populares, libre asociacionistas y toda la maneja de posibilidades que se entiendan, participen e intercambien sus posiciones. Y yo creo que a través de ese mecanismo vamos a lograr un camino certero para ir logrando todo lo que deseamos en esta sociedad puertorriqueña, y que es la única manera de conseguir.
Okay.
Yo creo que pretender que la mitad más uno votó por la estadidad, si ese fuera el caso, entonces ya eso nos concede la estadidad, aunque la otra mitad esté militar algo que atentaría terriblemente contra la estabilidad y el tipo de relación que ellos desearían mantener con Puerto Rico. Yo creo que ha llegado la hora de que por primera vez desde hace muchísimos años se hable exactamente de cuál es la verdadera realidad de Puerto Rico y todos los sectores que tienen de alguna manera algo que ver con ese tema en la política puertorriqueña puedan participar, intercambiar posiciones y lo mejor, lo más importante, dar los primeros pasos para ponerse de acuerdo.
Pinchi, sobre eso, ¿has visto el proyecto que presentó Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez sobre pues que el Congreso reconozca ese poder de Puerto Rico de convocar una asamblea de estatus? Y si lo has visto, ¿qué te parece esa propuesta?
Sí, me parece extraordinario. Yo creo que ya es el primer paso para que los Estados Unidos se vaya abriendo a un análisis serio sobre lo que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico, como es que se ha mantenido aquí durante mucho tiempo la actitud esta prepotente y colonialista que actualmente prevalezca, y que los sectores más progresistas de los Estados Unidos, y estoy utilizando la palabra progresista en una manera que ya no está convencional en Puerto Rico, es decir, los que creen en el progreso, que esos sectores de los Estados Unidos se abran a analizar este problema desde otra perspectiva. Yo creo que lo que ha estado ocurriendo en este momento con los asesinatos de afroamericanos en Puerto Rico, el Black Lives Matter y todo esto, está creando un ambiente para que en Estados Unidos se produzca un cambio muy positivo en diferentes áreas, algo similar a lo que en cierta medida se ocurrió en la década del 60 cuando los derechos civiles y la integración.
Ok, ahora hablando de nuestro evento más inmediato, las elecciones del 3 de noviembre. Hay por ahí toda una retórica, que no te voy a negar, que en algunos sectores ha calado, de que los dos partidos principales, el PNP que está en el poder y el Partido Popular Democrático que aspira al poder, son lo mismo, que representan lo mismo. Y yo sé que tú le has dado pensamiento a ese tema, y pues me gustaría para que comparta con los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, ¿cuál es tu reacción a ese planteamiento de que son lo mismo y que da lo mismo votar por el PNP o el PPD y que como son lo mismo, pues hay que votar por cualquiera de las otras alternativas?
Sí. Bueno, yo creo que esa idea es el arma más grande que tiene en este momento el PNP para prevalecer en el poder. Cuando tú oyes a la gente decir que ni rojos ni azules, que son los mismos, que da lo mismo votar por uno o por otro, en realidad eso a lo que lleva es a lo que ocurrió en el verano pasado, en las elecciones anteriores de este cuatrenio, en donde salió electo Ricky Rosselló, bajo esta consigna de que son los mismos, dos candidatos independientes, sin ninguno de los cuales tenía partido ni un programa verdaderamente estructurado ni gente para ocupar el poder en caso de que hubieran podido ganar, obviamente no ganaron, como se sabía que no iba a ganar, pero tuvieron una cantidad de votos lo suficientemente grande como para impedir el triunfo del Partido Popular y llevar al poder una persona tan inepta, corrupta y alocada, yo diría, como Ricky Rosselló, para el cual la gobernación fue como una especie de juguete más que su papá le ayudó a adquirir. Ese error fue tan grande que en el verano del 2019, el pueblo se tuvo que lanzar a la calle para expulsar de poder a esa misma persona que con los votos pudo llegar a la gobernación. Yo creo que las próximas elecciones son en cierta medida una continuación de lo que ocurrió en el verano del 2019 y que la agenda en este momento es precisamente completar esa agenda, pero no se puede completar esa agenda si después de haber expulsado a Ricky Rosselló uno deja en el poder a las mismas personas que estaban con él dirigiendo el gobierno, que estaban con él en la legislatura, a los corruptos que se llenaron los bolsillos, a los manipuladores, a los que abusan del poder. estructura de ese partido, la gente que verdaderamente decide en el PNP qué es lo que hay que hacer, ha estado totalmente comprometida con la corrupción. Por eso es que tú ves que terminan las elecciones, coge un avión, se va para los Estados Unidos y ella se queda. No hay una identificación real con Puerto Rico. Puerto Rico es simplemente un trampolín para llegar a esa realidad que le permite manejar los dineros que ellos quieren, disque a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y no olvidemos, hay que hacer un contraste. El Partido Popular fue el partido que en la década del 40 inició un proceso de modernización que transformó muchísimo este país, que pudo pasar de una pobreza extrema a un mejoramiento significativo desde el punto de vista económico, versus un partido que desde la gobernación de Carlos Romero Barceló está caracterizándose por toda una serie de cosas que el PNP quisiera que a nosotros se nos olvidara, como es el caso del asesinato de los estudiantes en el Cerro Maravilla, y cómo durante el gobierno de Romero se trató por todos los medios de encubrir esa realidad y de impedir que se supiera.
Y en temas cercanos a ti, pues por tu vida académica, por ejemplo, en lo que se refiere al trato a la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo tú ves las diferencias entre el PPD y el PNP?
Mira, yo creo que ese es el punto que más me moviliza a mí en contra del PNP. El PNP ha estado militantemente tratando de destruir la Universidad de Puerto Rico. Lo único que yo conozco del PNP en la Universidad de Puerto Rico es que en los momentos en que está en el poder comienzan a quitarle recursos a la universidad o envían la fuerza de choque para maltratar a los estudiantes y a los profesores. Yo me recuerdo que durante la campaña a la gobernación de Alejandro García Padilla, yo grabé inclusive un anuncio en la televisión que tenía como mensaje fundamental: no dejes que te gobiernen a patadas. Y yo dije que no dejes que te gobiernen a patadas, porque nada menos que el secretario de la gobernación en ese momento había hecho una declaración en la que decía que cuando estudiantes o profesores de la Universidad de Puerto Rico protestaron por algo que no les gustara, había que sacarlos de allí a patadas. Y a patadas fue que nos trataron durante ese periodo en el gobierno. De hecho, que un gobierno que vota alrededor de 30.000 personas por la ley 7, que pretenda ahora volver otra vez al poder. De hecho, en esa época era secretario del Trabajo, una persona que ahora es candidato a la alcaldía de San Juan. Es un candidato que se está enfrentando con la persona que en aquel momento se negó, que es Rosana,
sí,
se negó a votar a nadie, y por eso su oficina fueron allanadas por la fuerza policiaca con armas largas y la sacaron de allí como si fuera una delincuente o una prisionera.
Una última pregunta, porque pues ya estoy casi por terminar. Y en lo que se refiere a la representación de lo que es Puerto Rico, de la realidad puertorriqueña, de la identidad puertorriqueña ante el gobierno de Estados Unidos, no solamente en el puesto al que yo aspiro, comisionado reciente, pero en términos generales, ¿cuáles son las diferencias fundamentales para ti entre el PNP y el Partido Popular Democrático?
Bueno, la diferencia fundamental es que en el PNP, en términos de lo que Puerto Rico es y lo que debe representar, en el PNP prácticamente lo que se pretende es llevar una imagen completamente distorsionada de lo que es Puerto Rico. Porque si ellos le dijeran a los políticos norteamericanos, a los congresistas, a los que dominan la política de los Estados Unidos, cuál es la verdadera realidad sociológica, política y económica de Puerto Rico, ni siquiera dedicarían un minuto a discutir la posibilidad o no de que Puerto Rico se convirtiera en el estatus. Por eso lo que presentan es una imagen completamente distorsionada de lo que es
Bueno, Pichi, te agradezco tu participación y pues me puedo imaginar que en los próximos 26, 27 días pues te vamos a estar escuchando tratando de llevar el mensaje orientador sobre lo que significan estas elecciones, estas importantes elecciones para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.
Hasta luego.
Ahí tenían al profesor, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, autor de múltiples ensayos, libros, ayudándonos a reflexionar sobre temas importantes de cara a las próximas elecciones del 3 de noviembre. Bueno, son las 9 de la mañana. Yo estoy a punto de despedirme, pero dos cosas. Primero, quiero darles un poco por encima el calendario político que voy a tener en el día de hoy. Ya por la mañana estuve en WIAC y estuve en Nación Z. A la 1 de la tarde voy a estar en unas visitas y caminatas por el residencial Llorén Torres con nuestra próxima alcaldesa, Rosana López, con nuestra representante o candidata representante del precinto 1 de San Juan, Rosario Tata Ortiz, con nuestro candidato por acumulación que acumula en el precinto 1, el amigo Gabriel López Arrieta. Eso va a ser a la 1 de la tarde. A eso de las 2:15 voy a estar en vivo por Guapa Televisión en a eso de las 2:30 en lo sé todo. Y de ahí parto para hacer una caminata a las 6 de la tarde con el amigo alcalde de Río Grande, Ángel Bori González, en el sector Palmer en Río Grande. Esto lo íbamos a hacer el domingo pasado, pero cayó un aguacero, un diluvio en Río Grande y fue pospuesta. Todo esto lo estamos haciendo con todas las medidas y precauciones en términos del COVID-19, con mascarilla, con poca gente, pero sí llevando el mensaje. Obviamente, oportunamente mañana les daré el calendario para mañana y para el fin de semana. Pronto les aviso cuando tendremos los próximos rallies virtuales, que han sido un éxito total. Ya hicimos rally virtual en el distrito de Bayamón, distrito de San Juan, distrito de Humacao, distrito de Ponce y distrito de Mayagüez. Nos falta Guayama, nos falta Carolina, y eso pues lo estaremos haciendo prontamente, pendiente a este podcast y a las redes sociales. Como siempre, les invito a que nos ayuden en el apoyo financiero a esta campaña. Eso es fundamental. Necesito levantar desde el 1 de octubre hasta el día de las elecciones $200,000 adicionales. Mañana les doy un informe por dónde vamos. Vamos adelantando, pero sí, eso es mucho dinero. Pero es que necesitamos muchos recursos. Ustedes están viendo los anuncios de Jennifer González atacándome a mí, a mi familia, de forma insultante, de forma despiadada. Ella tiene más dinero que yo. Yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo tengo las ideas, yo tengo la voluntad de defender a Puerto Rico, pero necesito los recursos económicos para llevar nuestro mensaje. Esta semana se los he pedido. Los que ya donaron y puedan volver a donar, por favor lo hagan. Si no has donado y tu situación económica te lo permite, haz el donativo. Pero si ya tú donaste, consígueme 5 donantes adicionales para mi campaña durante este mes de octubre. Bien fácil donar, ATH Móvil. Usted va a la sección de negocios, ahí escribe Aníbal Comisionado. Alguna gente me pregunta, ¿cuál es el número de teléfono? No. En la sección de negocios usted escribe Aníbal Comisionado, ahí va a ir a la cuenta, puede hacer su donativo sin ningún problema. Por tarjeta de crédito, va a mi página acevedovila.com. Y en esa página de acevedovila.com hay una parte para hacer donativo. Lo puede hacer a través de PayPal, lo puede hacer a través de tarjeta de crédito sin ningún problema. Y si lo quiere hacer por el método tradicional, nos escribe un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020. Nos lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Y de esa forma, pues, pueden colaborar con nuestra campaña. Consígueme 5 donantes adicionales que no hayan donado a mi campaña durante este mes de octubre y vamos a llegar a la meta de levantar $200,000 de aquí al día desde el 1 de octubre al día de las elecciones. Llevamos un buen paso. Esta es una campaña transparente, no se aceptan donativos individuales, no se aceptan donativos de corporación, perdón, donativos anónimos, no se aceptan donativos en cash, no se aceptan donativos de corporaciones. Yo te tengo a ti para llevar la verdad y para enfrentar lo que representa Jennifer González y el PNP en este momento para Puerto Rico. Con eso me despido. Son las 9:04 de la mañana. Nos vemos mañana en vivo. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Nos vemos mañana a las 9:04 de la mañana por aquí, por mis páginas de redes sociales, en el podcast de Aníbal. Que tengan un lindo día.
No vamos a permitir y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí, no, yo soy parte
bueno,
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.